4 menos 20 de la tarde, vamos a hablar sobre la asociación Clowns Sans Frontier, Payasos Sin Fronteras por estos lares. Se trata de un grupo de más de 450 artistas profesionales que viajan para actuar voluntariamente ante niños desamparados de todo el mundo. Esto es a nivel mundial. Entre acróbatas, trapecistas, malabaristas, actores, payasos, magos, marionetistas, músicos, van ofreciendo desde hace 10 años sus espectáculos a poblaciones víctimas de la guerra, de la miseria y también de la exclusión. Porque la risa y la magia del espectáculo pueden contribuir a vencer las angustias y volver a despertar las ganas de vivir, es que estas personas del mundo se dedican a llevar las sonrisas a los lugares más recónditos del planeta, entre ellos Uruguay, ya que esta asociación, en verdad, Clowns Sans Frontier, tiene su sede o su grupo ya hace un par de años en nuestro país. Dos de los integrantes de este grupo, Analía Pérez Vila y El Lichi, como así lo vamos a presentar, se encuentran esta tarde con nosotros para conversar un poco sobre los proyectos que tiene este grupo y sobre lo que han realizado el año pasado, que no fue poco, y ya vamos a conocer un poquito más. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, antes que nada, podemos decir que cada uno de ustedes tiene una especialidad dentro de, no sé, o malabar, o más clown, más trapecista.
Sí, yo soy más clown y un poco de malabares. Hice un número de magia en el Teatro Solís del año pasado, pero no es mi especialidad, pero ahí voy, un poco de cada cosa.
Ahí está, en el caso de Analía.
Yo soy productora.
Productora.
Así que, es casi como una malabarista.
Nunca agarraste una clava, por ejemplo. No. Pero bueno, es otro, dentro de este grupo es una pata importante. En tu caso, Lichi, ¿cómo arrancaste?
Y no, yo arranqué hace un montón de años, ahora hace 12 años que empecé haciendo malabares. Y bueno, y ahí fui desarrollando un poco las distintas artes circenses. Y bueno, cuando vinieron Clown Sin Fronteras, que vinieron para acá a Uruguay, para mí fue un placer, ¿no?, participar y poder llevar sonrisas a los niños de distintas zonas, que eso, la verdad, para mí por lo menos es lo más fuerte, lo que me tiene más atado a la asociación.
Antes de tener ese encuentro con la asociación, ¿dónde podías desplegar tus conocimientos?
Y por todos lados. Uh-huh. Soy del grupo de Los Jugulares, que estamos ya hace un montón de años. Después en Grava, un grupo que estamos con el Galpón de Agraciada, que organizamos distintos eventos y también organizo las convenciones de circo, ahí con compañeros. Y bueno, y la verdad es, el ser el medio tan chico, hay que moverse por todos lados.
Uh-huh. Los Jugulares, si mal no recuerdo, en los que estaban con la Vela Puerca en
los mismos
en sus comienzos.
Sí.
Subían a los escenarios, también previo a los shows también hacían
sí, hay uno muy emblemático que está en un video y todo en el Teatro de Verano, que se venía una tormenta increíble. Nosotros estábamos arriba de la cantera y veíamos toda la tormenta que se venía, y la gente
que bajaron, digamos, por el medio de,
o sea, todos con fuego, como una procesión, y la gente no veía la tormenta, ¿no?, porque estaba como adentro, ¿no?, de la cantera, y nosotros teníamos que prender todas cosas fuego, que se volaban todo, pero bien, y ahí seguimos, y bueno, acá estamos.
¿Y tenías conocimiento de los Payasos Sin Fronteras, de la actividad que realizaban y antes de tener uso?
Un poco sí, un poco yo ya conocía, sobre todo la española, que la española fue la primera, que empezó en el 93, y después en el 94 se fundó la francesa, y ahí se fueron abriendo, ¿no?, distintas asociaciones hasta el día de hoy en Uruguay. Pero yo conocía, tenía un libro de clowns que era sobre clowns, y tenía un sello de Payasos Sin Fronteras. Y también tenía algunos conocidos que habían trabajado en España con ellos.
¿Y cómo se da el acercamiento con esta gente cuando desembarcan en...?
Sí, a mí me invita una amiga y compañera, Pato, que también está todo en el arte del circo, ella es acróbata aérea, que me invita a participar con los payasos. En verdad fue en el primer Solís, que fue medio a la desesperada, cuando hicieron, ¿no?, en el 2005... que bueno, para dar una mano, y que tenían cosas, como había muchas cosas para atender, y que no le daban las manos o las cabezas, ¿no? Entre ellas eran, no sé, cosas ajenas al espectáculo, como el tema marketing y todo eso. Me preguntaron si si yo podía dar una mano, y dije que encantado. Y bueno, y ahí también estaban los Narices Doradas, que eran todos unos payasos que estaban en la recepción del Teatro Solís ante el espectáculo. Se recibía con unos payasos y bueno, yo estaba un poco a cargo de eso. Y ahí fue como mi primer contacto y bueno, uh-huh. Y ahí sigo.
¿Aquel primer Solís ya era para establecer una sede uruguaya de payasos o fue posterior eso?
No, eso fue posterior. Eso fue el 2005. Después se dieron cuenta como que en Uruguay había... También pasó que en Francia un año en el 2006 que no hubo fondos para venir. Y después vinieron de vuelta y como que acá se dieron cuenta que había gente interesada que podía seguir, que no era que llegaban a un país de indios o lo que sea, que no, que iban, hacían la función y se iban y nada más, como que se podría llegar a tener otros vínculos y gente interesada y capacitada en seguir el proyecto, que es un poco en lo que estamos aprendiendo de a cómo hacerlo.
Uh-huh. Y ahí después de ese Solís 2007 ahí sí juntan fondos y ya empieza a despegar la pata uruguaya de
Payasos Sin Fronteras. La idea de Pascal era como dejar una semilla y bueno, acá sembrarla.
¿Y qué sucedió después de ese Solís?
Estamos regando.
¿Están regando todavía?
sí, hay que remar, viste que hay época de sequía, ¿no? Acá en Uruguay se sufre mucho la sequía en esta época, pero bien, el año pasado ya hicimos la gira nuevamente, ¿no? Que fue el tercer año que se hizo la gira.
La primera gira fue exclusivamente con la gente de Payasos Internacional.
No, siempre
ya,
fue...
Ya en la primera ya estaban...
En la primera ya estuvo vinculado.
Involucrado.
Uh-huh. Siempre vinieron algunos franceses y ahí acá se acoplaron algunos de los juglares, algunos de los bosquimanos, y ahí fue como creciendo.
Está bueno saber que la gira en el Uruguay tiene dos etapas fundamentales. Una es el espectáculo en el Solís y otra es toda la gira que hacen los payasos por el interior, ¿no? Donde ahí es fundamental el apoyo de todos los que estamos en Uruguay, es donde sale más a relucir, digamos, y lo que lleva también más tiempo de trabajo en el año.
Vamos a conocer un poquito sobre esas giras. La última fue a fines del año pasado.
Sí, en noviembre.
¿Por dónde estuvieron?
Estuvimos en Paysandú, Piedras Coloradas, Bella Unión, Tomás Gomenzoro, San José, Chamizo, y también en Montevideo se estuvo en Pajas Blancas y Bella Italia.
Bueno, ¿y cómo es eso? Desembarcaron en una ciudad, en un pueblo a veces, que no está acostumbrada a este tipo de espectáculos. ¿Cuándo arranca el espectáculo en esos casos?
El espectáculo arranca, una cosa es el espectáculo propiamente dicho y otra es... que es algo que muy gratificante para nosotros, que es la alegría, ¿no? Lo que se dice, llegó el circo, y nosotros lo vivimos así porque nos lo hacen vivir así. Llegamos y vienen los niños, ya, viste, se te llena de niños, y ¿cómo andás? Porque a todos los lugares que vamos, no es la primera vez que vamos, hay una continuidad, siempre se va a los mismos lugares, entonces como que los niños ya tienen, hay cierta relación o cierto afecto, entonces como que vienen y ya te empiezan a preguntar y mira lo que hago, como que es un motivante también, ¿no? Todos los años llegamos y hacen algunas cosas más, que nosotros pensamos que es un disparador gracias a nosotros, ¿no? Porque hay muchos lugares, no ven circos, no hay circos, no llegan, ellos no pueden viajar, no existen los medios. Entonces, como somos un disparador para un montón de cosas que es buenísimo. Para mí me resulta increíble, por ejemplo, este año en la gira pasada se estrenaron varios circo de niños, ¿no? En Piedras Coloradas, Tomás Gomenzoro.
Cuando llegaron, digamos, ya claro. Habían instalado circos de niños.
No había instalado. Estaba en el grupo de niños, ¿no? Que venían, que siempre nos acompañaban. Y bueno, que tenían ganas, le veíamos que tenían ganas de hacer cosas y, ¿no? Y de presentar. Entonces nosotros le damos la opción de, bueno, de antes de nuestro espectáculo, ellos si quieren hacer algo. Había un grupo que hacía muchos capoeiras, en el grupo nosotros había un buen capoeirista y bueno, le dio ahí algunas pequeñas clases y bueno, cómo presentarse en escena. Los músicos le hacían la música en vivo, otros niños hacían un número de acrobacia. Y así se empezaron, con pequeños números previos a nuestro espectáculo.
Uh-huh. ¿Y las familias cómo reaccionan ahí, los padres, los niños?
Bien. Solo tenemos contactos con algunos, no con muchos, pues son los que se arriman, o algunos que nosotros nos arrimamos porque hacemos las funciones en el patio de su casa, prácticamente en un predio donde viven. Entonces la familia está ahí, y la verdad que muy muy agradecidos todos los, ¿no?, como los padres, muy, por lo menos los que tuvimos contactos, como muy muy contentos y dándole fuerza de, no, mirá la niña, mirá cómo canta, mirá esto, mirá lo otro, ¿no? Como, bueno, ¿no?, cuando quieran, ¿no?, ponen, que eso también nos ha pasado con niños que se han querido incorporar al circo, nos han preguntado si en nuestro circo aceptan niños, que bueno, eso es todo otro gran tema que, no, por ahora no lo podemos tocar.
En tu caso, Analia, como productora, ¿cómo es el trato previo con las autoridades, con las juntas locales, ubicar el lugar donde se va a montar el espectáculo, juntar a todos estos muchachos, ¿cómo la llevas?
Sí, en el trabajo acá en Uruguay realmente funciona gracias a que, como decías, las juntas locales han apoyado todos los años en recibir a los artistas, en darles de comer, en ayudarlos con lo que es la logística y demás. Y este año, fundamentalmente, yo empecé hace unos meses, la idea es que el trabajo esté más enfatizado en lo que son las organizaciones en Uruguay para poder desarrollar más lugares en el interior a los cuales a veces no es tan fácil llegar todavía, ¿no? O sea, es una movida llevar 15 personas al interior, hacerlo girar, instalarse, y bueno, la idea es poder que esa movida crezca un poco y visitar más lugares. Acá todo el mundo tiene mucha apertura en lo que es el trabajo con los niños, esa es mi experiencia siempre, pero después concretar eso en materializar estas visitas a veces tiene un tema de logística que no es tan sencillo y estamos trabajando en eso.
¿Cómo viajan? ¿Van en una camioneta, en ómnibus?
Sí, en ómnibus y en camioneta.
Las primeras dos fueron un ómnibus viejo de Walter Copes, el conductor y el dueño, que el año pasado no nos pudo acompañar, y fuimos en dos camionetas, una grande y una más chica. Y ahí llevamos todos los equipamientos, todas las estructuras, equipos de música y tantos los utensilios.
¿Y cuando llegan al lugar, dónde se quedan? ¿Montan carpas?
En carpas. Generalmente cada uno tiene su carpa, porque estamos viajando 20 días, 22, 23 días. Entonces, como para mantener que cada uno tenga su espacio, está bueno que haya, cada uno tenga su carpa para hacer cuando quieras, descansarte, hacer lo que quieras, tener tu espacio. Y llegamos, depende de los lugares. En algunos lugares nos quedamos en el camping, como en Paysandú, nos quedamos en el Guyunusa. Y en otro, como en Tomás Gomenzoro, nos quedamos en la plaza. En el medio de la plaza, que ahí es cuando, ¿no?, es como más fuerte el choque, porque estás en el medio de donde viven, de donde van a jugar, van y hay 15 carpas, monte un día para otro.
Una cosa que es alucinante de la gira es que vos ves que llegan a un lugar donde no hay ninguna infraestructura, o sea, no hay nada específicamente previo para eso, no son salas de teatro la mayoría de las veces. Entonces, una cosa que es interesante de pensar y de verlos cuando a mí me pasa que veo los videos y demás, llegan a un lugar donde no hay nada y tienen que tener todo instalado, todo pensado, hay música sonando en vivo, hay una cantidad de cosas pasando que van, como él decía, en esas camionetas, en esos ómnibus. Es alucinante para la gente que los recibe. Como él decía, llegás a una plaza donde van todos los días y no hay nadie, un día hay un espectáculo súper organizado, montado, es bastante impresionante.
¿Y qué pasa con el vacío cuando dejan una ciudad, un pueblo? ¿Les han dicho que se siente ese vacío, que de todo el alboroto que generan y de repente no están? ¿Cómo se hace para que los niños sigan confortados de alguna forma, ¿no?, y que no haya sido una alegría fugaz? Eso les escapa a ustedes,
eso,
obviamente,
sí,
¿no?
Sí.
Pero, digamos, les reclaman que vuelvan, por eso es que decidieron volver siempre al mismo lugar.
Exacto.
Hay una retribución a posterior, y mismo esto, lo que te comentaba hoy, de que los niños presentaron cosas, ¿no?, como números de acrobacia o capoeira, eso te quiere decir que no fue solo el espectáculo, ¿no?, que le quedaron cosas, que ellos se quedaron con más ganas, que se quedaron trabajando a su forma, en su estilo y con las herramientas que tienen en la mano, pero que se quedaron muy enganchados.
Con una expectativa de volver. Creo que eso es algo fundamental de la expedición en Uruguay, que ha tratado de desarrollar la constancia en las visitas, ¿no? Lo que contaba Lichi, que año tras año se visitan los mismos lugares justamente para, durante el año, los niños además de estar preparando tienen la expectativa y hasta ahora pudieron también desarrollar la confianza de que van a volver, porque eso ha estado pasando, ¿no? Por eso es importante estar rotando siempre los mismos lugares.
¿Y posibilidades de realizar una gira más amplia, digamos, que abarque más departamentos y más tiempo tienen o es un horizonte lejano?
No tan lejano. No sé si capaz que de la misma gira extenderla, sino capaz que hacer otra pequeña gira a otros lugares. También como para mantener esta gira tal cual es, porque todo, nosotros lo hacemos voluntariamente, no cobramos ni nada, entonces tampoco podés dejar toda tu casa, familia, 2 meses sin que entre dinero, ¿no? Como que tenemos que comer y esas cosas, ¿no? Entonces está, me parece que lo mejor, no sé, por ahora lo que se está planificando es hacer 2 giras o ahora hacer una con otra región, ir para otros lados que no se van ahora.
También este año hay una apuesta bastante grande, que es se quintuplicaron las presentaciones en el Solís, que es parte de lo que vive y se sostiene la organización acá en Uruguay y lo que permite que se haga la gira después en noviembre. Entonces este año, en vez de 1 o 2 salas como se han venido haciendo, son 5 salas, lo cual nos genera también a nosotros nos podría llegar a generar las herramientas para agrandar la gira o para duplicarla, porque es un esfuerzo grande también 2 giras en el año.
Claro, 5 Teatro Solís en marzo, ¿quién empezó a hacerlo?
Del 11 al 15 de marzo, el Teatro Solís, 5 funciones, Clowns sin Fronteras.
Clowns sin Fronteras. ¿Y más o menos cuál va a ser la dinámica de eso? ¿Va a ser parecido a las anteriores, donde entran otras artes también?
Sí, estos espectáculos, al igual lo del Teatro Solís, al igual que la gira, se arman exclusivamente para estas ocasiones. No es un espectáculo ya hecho ni nada. Entonces es fundamental, todo se arma previo al espectáculo, o sea, todavía no está el armado del espectáculo. Sí puede haber algunas cosas que pueden ir.
Algunos artistas que ya se van contactando, que ya pueden confirmar que van a estar, y también dependemos de la llegada de los artistas franceses, ¿no? Porque la compañía es todavía una compañía franco-uruguaya. Entonces, imagínate que no podemos traer a los franceses en diciembre, entonces, bueno, se juega un poco con febrero para empezar a preparar todo lo que es el guión, digamos.
Se sabe que en marzo va a estar llegando la compañía.
No, ellos llegan en febrero, a mitad de febrero, ahí ya empezamos. Tenemos un mes para preparar el espectáculo y ellos generalmente siempre vienen con algo preparado, alguna cosa, y como por ejemplo el año pasado vinieron con videos, con todo un juego de videos muy interesante, que capaz que este año también viene algo del estilo, la continuación de eso que hicieron el año pasado. La idea es seguir, ¿no?, con el mismo estilo pero con espectáculos distintos.
¿Los Paseos Sin Fronteras están en toda la región? ¿Argentina, Brasil,
Paraguay, no. Chile? No, hay asociaciones en distintos lados, pues en Francia, España, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Sudáfrica y ahora en Uruguay y Bélgica. Y cada asociación tiene su forma de actuar. Hay algunos que va uno solo, va un payaso
de expedición
por distintos lados. Hay otras que viajan de a 10. Otro, como que cada uno tiene sus reglas y su forma.
Algunas otras sedes que giran en sus mismos países y otras sedes que giran hacia otros lugares, digamos, ¿no?
Uh-huh. Y sí, todos mantenemos como un objetivo en común.
¿Y ustedes, en el caso suyo, tienen ya un perfil definido? O sea, obviamente van en conjunto, ¿no? Pero la propuesta suya, ¿tiene puntos de contacto con las propuestas de otros países o ya tienen brillo propio?
Creo que hay algo que es fundamental en los espectáculos de los payasos que puedes ver, si accedes a cualquier material de otras expediciones y lo que pasa acá tanto en la gira como en el Solís, que es se busca primero que los artistas puedan mostrar lo que les gusta hacer y de la manera que más les gusta. En eso es, este, si bien vienen los franceses con una serie de ideas, me parece que es súper respetuoso en cuanto al trabajo de cada uno, y eso se nota cuando ves los espectáculos. Y por otro lado, hay siempre un mínimo de calidad que se mantiene en todos los espectáculos. O sea, no ves un espectáculo en el que se cae el telón, ¿no? O sea, se cuidan esas cosas. Creo que eso está dentro de los principios de las asociaciones en todas partes, y se nota mucho eso, ¿no?
Claro, de cuidar mucho el nivel artístico, ¿no? Por más que sea o llegues a lugares muy carenciados, pero la idea es que sean profesionales, que vayan y que puedan, que tengan su tiempo y su arte para regalar, y bueno, que lo brinden en ese momento. Entonces el objetivo es eso, que sean realmente artistas, ¿no? Que vayan de cierta calidad, de cierto nivel, para ir. Pero un poco de lo que preguntabas, para mí la asociación, la uruguaya, va, todavía no está tan claro, ¿no? La alineación o las diferencias que hay con otras asociaciones. Pero para mí, por estar en el lugar donde estamos, ¿no? Por vivir en Uruguay y por ser uruguayo, va a ir tomando características cada vez más claras de algunas cosas que son distintas a otras, a otros países.
Y la música, por ejemplo, ya es un diferencial.
La parte musical, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Con qué es lo que presentan los espectáculos?
Y siempre es variado, siempre es todo en vivo, muchos músicos. A mí es, me parece como un soporte muy, muy grande, ¿no? Todo el espectáculo siempre está sustentado con una carga musical muy, muy buena, de muy buen nivel, muy buenos músicos. No sé, está Luciano Superviel, Martín Morón, de la Abuela Coca, estuvo todo el club de Toby.
Dan, el de Mano Negra.
Estuvo el bajista de Mano Negra, que viene ahora para marzo también, ¿no? Como que, y ahora no me acuerdo, pero hay un montón de música.
Sí, y hay una buena mezcla de música original que se produce, así como se producen los guiones, se produce, hay artistas que generan material visual y demás, los músicos generan composiciones para las obras, que eso le da un despegue increíble también, como estás viendo el espectáculo, ¿no?
Todos aportan ahí. ¿Notaron diferencias en la concepción del humor en sus giras por el interior? De un lugar a otro, de un pueblo, una ciudad a otra, o sea, se reían con determinada cosa en un lado, en otras no lo entendían, o era todo, o sea, era un humor que llegaba de todos lados de la misma forma.
No llegaba de la misma forma, porque ellos no son son bien distintos. Por ejemplo, Bella Italia, que fuimos acá con Tomás Gomenzoro, con la otra punta, que no Bella Unión es como el centro del país, ¿no? Para algunos no baña Bella Unión. Es como bien distinto el lenguaje o el trato con los niños. No sé si el humor, que también debe ser, ¿no? Pero no sé bien cuál es la diferencia.
Sí, el humor, bueno, vos decís que el trato, el acercamiento.
Claro, los acercamientos son bien distintos, ¿no? Hay grupos de niños de un lado que de otro.
Y sí, el espectáculo del interior no es un espectáculo para niños, ¿no? Eso es más que un espectáculo humorístico, especialmente es un espectáculo para entretener a los niños. Creo que ahí es más generalizado cómo les llega a ellos, cómo lo reciben en cuanto a lo que cuenta el espectáculo. Parece que esa es mi sensación de lo que he visto, ¿no?
Quizás en lugares que están más acostumbrados a tipos de espectáculos como este, y en otros que, como decías, en Artigas o
sea, pero igual la idea es, nosotros no, por lo menos con la expedición, no llegamos a lugares que estén acostumbrados a espectáculos. Sí. Si no, no tiene sentido que vayamos, porque ya van otros espectáculos, tienen otras motivaciones. Por lo menos nosotros lo hacemos para la gente que no puede y que no tiene cómo acceder a un espectáculo, como poder realmente ayudar o afectar a alguien de alguna manera positiva. Entonces, por ese lado, no, como que no es por la experiencia que tengan de ver espectáculos, sino que el entorno donde viven es bien distinto. Más por ahí lo veo yo.
Hay una situación que armaron en el Solís del año pasado, que para mí es clarísima de lo que es el humor, y con los niños y con los adultos. Uno de los primeros sketch que se armaban en el Solís era un payaso al que un niño que invitaban del público le escrachaba una torta en la cara, y todo el Solís se rió, ¿no? Es como, son esas cosas que son universales y claras y llegan a todo el mundo. O sea, no demora nada el instante entre que le dan la torta y todo el mundo explota de la risa, y es el chiste más re antiguo,
más
¿viste?
Antiguo y conocido del mundo,
sí,
pero
exacto.
Que, sin embargo, causa
exacto.
Siempre risas. ¿Tiene alguna sede física en este momento o lugares donde se puede acercar la gente?
Sí, estamos en Uruguay 966, para que nos hagan llegar sus cartas con todas sus motivaciones, y estamos con un teléfono que ya se los voy a pasar para que nos llamen y pueden empezar ya a comprar entradas. Esa es la mejor manera que tienen este año de ayudarnos.
¿Se financian pura y exclusivamente con las presentaciones de Solís ustedes?
Sí, después también.
¿Se tiran durante todo el año?
Sí, después tenemos apoyo también de las intendencias, a donde vamos, que nos dan un lugar donde acampar, nos dan comida, el Ministerio de Educación y Cultura también nos apoyó con la nafta para hacer la gira, y de la Intendencia de Montevideo también.
La sede francesa destina un fondo para la expedición uruguaya, que lo volcamos en producir el Solís, porque producir el Solís tiene una cantidad de costos. Yo soy productor y hablo de estas cosas aburridísimas, pero es así. Lo que tratamos nosotros es de vender todas las entradas del Solís, se ha intentado todos los años, porque eso nos hace que no tengamos que gastarnos nada de los franceses en los costos de producción del espectáculo, que nada,
sí,
son altos.
Que hoy por hoy, o sea, el costo de los franceses, no lo que dan los franceses, no da para solventar los gastos, ¿no?
De la expedición y la producción del Solís. Por eso este año fue bueno, okay, si llenamos 5 Solís, sí lo vamos a lograr.
Bien, decías el teléfono.
Les doy el teléfono, 098-757-085.
Queda guardado acá en la producción igual. Tendremos más novedades sobre ustedes a medida que se vengan las fechas del Solís, 5 fechas en marzo, del 11 al 15 de marzo, los payasos sin fronteras, los payasos uruguayos sin fronteras, van a estar presentándose con artistas amigos y también del extranjero, así que buena suerte en ese entonces y estaremos en contacto nuevamente, quizás hablando de la gira 2009.
Ojalá.
Que realizaron.
Sí. Y bueno. Sí, sin duda, y bueno, muchas gracias por recibirnos una vez más, y bueno, hasta así estaremos de vuelta promocionando más cerca
del Solís.
De la fecha, que ahí hay que hacer un esfuerzo extra, porque para llenar 5 Solís no es nada fácil.
De verdad que las entradas, perdón, están por este teléfono ya a la venta, si ya quieren ir.
¿A cuánto está la entrada?
Las entradas están entre 150 y 450 pesos este año, y es... Ya les digo, es una manera directa de colaborar con nosotros.
Y me gustaría hacer una aclaración, que el espectáculo que se hace en el Teatro Solís realmente es un espectáculo, que no es para niños, no es que van a ver, hay un cirquito de niños. No, es un espectáculo bien formado, que viene gente muy capacitada, con mucha trayectoria, son 5 franceses los que vienen, que ya vienen con... ¿no? Con mucho bagaje atrás y con cosas nuevas, ya vienen cosas preparadas de Francia, y es un espectáculo único, que es la única oportunidad que tienen para verlo, porque después no se va a hacer más.
Se hace otro distinto.
Sí. Claro, se va a hacer otro distinto, como igual que el del año pasado era otro y el otro, pero no, nunca algo, se repite.
Eso es algo que está buenísimo. Yo los años anteriores me compré mi entrada para ir, ¿no? Este año estoy trabajando con ellos, y es esa sensación de que te compras una entrada, ves un espectáculo que está buenísimo y llegás y lo primero que te dicen es gracias a que te compraste la entrada. Va a verlo un niño en alguna parte en el interior del país. Es una cosa doble que está bueno. Y termina el espectáculo y realmente tenés esa sensación, como dice Lichi, de que viste algo que está muy bien hecho, ¿no? Con gente que está súper conectada con lo que te está mostrando, que está buenísimo.
Que valió la pena. Analía y al Lichi de Payasos Sin Fronteras, muchas gracias por haber venido esta tarde a Asuntos Pendientes.
Gracias.